Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos en nuestra segunda entrega en este inicio de semana. Venimos de nuestro habitual programa entre 1 y 5 de la tarde y 2 en punto. Y ahora vamos a profundizar en nuestro gran debate, lo que es esta jornada de lunes, que está a caballo entre el análisis del empate ayer del Betis ante el Getafe. Se puede catalogar de buen punto, dado que el Getafe incluso fue superior en bastantes tramos del partido al equipo de Manuel Pellegrini, con una noticia de fondo muy preocupante: la lesión de Isco. No tiene buena pinta esa rotura muscular de Isco Alarcón en una acción, una pelota por la línea de fondo. Estamos a la espera de conocer detalles. Y digo que nos pilla entre el análisis del partido de ayer por la tarde, el Betis ante el Getafe, el empate a uno en el marcador, que le deja ahora mismo fuera de puestos europeos, y el partido que se nos echa encima esta noche, 9 de la noche, desde las 8:30, en COPE más Sevilla. Os contamos el Rayo Vallecano-Sevilla, un partido de enorme trascendencia para el equipo de Quique Sánchez Flores. Nos va a contar este partido en COPE más Sevilla y Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora del Sevilla de cara al partido de esta noche en Madrid?
Pues que va a llegar al partido con los mismos puntos que la zona de descenso, después del punto del Cádiz, y que tiene que reaccionar cuanto antes con las bajas ya conocidas de Ramos y Suso por sanción. Así que la duda que tenemos es si va a seguir con esa línea de tres o se va a quedar con línea de cuatro, con Badé y Marcao, que al no tener a Ramos pues es una posibilidad bastante real, ¿no? Pero que tiene que reaccionar cuanto antes porque, por ejemplo, Oliva, el Cádiz empató, el Celta goleó y el Sevilla está cada vez más abajo, ¿no?
Y viene un calendario durísimo, después de este partido de Vallecas, que es un rival directo. El Rayo todavía ni mucho menos tiene hecho los deberes de la permanencia. Lo posterior ya lo conocen, con partidos ante Atlético Madrid, Valencia, Real Madrid a domicilio, estos dos últimos, y también recibir a la Real Sociedad. Sabemos a esta hora de la tarde ya un diagnóstico sobre Isco Alarcón. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas. Pues no, la realidad es que no hay parte médica oficial del Real Betis Balompié, que a lo largo de la jornada de hoy debían realizársele las pruebas al jugador del Real Betis, pero que, como es habitual en estos casos, hay que esperar, querido Oliva, a que baje un poco la inflamación y baje el edema. Está lesionado Isco, está lesionado Abner, ya dejó claro Pellegrini que la pinta que tenía es que no era algo leve, que no iban a estar en el partido ante el Cádiz. Después del choque, por ejemplo, Nabil Fekir llegó a decir con los compañeros de Dazón que tenía mala pinta, que no era muy buena la pinta que tenía, y estamos a la espera de conocer cuál es el grado de la rotura del mejor futbolista de la temporada del Real Betis Balompié.
Se va a tener que habituar el Betis a jugar algunos partidos, me da la impresión, sin Isco Alarcón. El siguiente, ya saben, viene pronto, viene dentro de 4 días, viernes, 9 de la noche, Cádiz Club de Fútbol, Real Betis Balompié, en el Estadio Nuevo Mirandilla. ¿Te gustó el Betis ayer? De 1 a 10, ya sabéis que yo soy el hombre de las notas, el que pide que pongan notas a las cosas. ¿Qué le das al partido de ayer del Betis, Ocaña?
Un 3.
¿Tan malo te pareció?
Sí. Muy mal partido del Betis. Creo, después lo desarrollaremos, pero que el empate fue más un accidente que por mérito del Betis, la verdad. Un partido a nivel creativo, no pasa del 1. Y a nivel destructivo, pues un 6 aproximadamente, un 3 le daría de nota, sí.
Ahora vamos a desarrollarlo todo y hablar del nivel de algunos jugadores, de las prestaciones de algunos futbolistas, el partido de ayer de jugadores como Rodri, Diao, en bandas muy desaparecidos, cómo es el nivel de Fekir, los 9 minutos que duró Abner en el campo, también lesionado, al igual que Isco, con un esguince de tobillo, o el medio campo, las dificultades que tuvo Altimira y Johnny. Y Pellegrini, sí, lo metes en la ecuación también del análisis. Yo le vi poco acertado los cambios, Andrés.
Para mí, 3 errores descomunales de Pellegrini, que ahora comentaremos, pero que tienen que ver con la alineación, con el plan de partido que desarrolló, y también estoy contigo, Oliva, con los cambios que introdujo en el campo. Sí, señor.
Lo vamos a analizar todo enseguida. La última hora del Rayo Sevilla de esta noche y, cómo no, el análisis con Pellegrini, evidentemente, en el punto y la mirada crítica de ese Betis 1, Getafe 1. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla. Debate de los lunes. Hoy con Andrés Ocaña, que sigue por ahí, e Isaac Escalera. Vamos de lleno ya con todos los asuntos de actualidad, que hay muchos. Y vamos a comenzar, como no, con la ultimísima hora del partido que se nos viene encima. El Rayo Sevilla de esta noche, 9 de la noche. Pita Hernández Maeso, colegiado extremeño, cuya última aparición fue el día del famoso ya y célebre Madrid-Almería, del mangazo al equipo almeriense. Él tuvo menos culpa que Hernández Hernández, que estuvo en el VAR aquel día, pero bueno, para que se sitúe un poco, Hernández Maeso es el que pita. Hoy le toca en el VAR a García Verdura. El Sevilla se encuentra ya en la capital de España, ya conocían las dos novedades de Ramos y Suso, que no iban a estar en la convocatoria por sanción. Se vuelve a lesionar, no acaba de arrancar del todo Lamela, hay parte médico de Nianzú, tampoco está Nianzú, vuelve a caer lesionado, y vamos a hablar en esta previa de varios nombres propios que sin duda la tiene, tienen que ver con Jan Usai, con Rafa Mir, con Rakitic y con la rueda de prensa que ofreció en la mañana de ayer, en el mediodía de ayer, Quique Sánchez Flores. Nos vamos a parar en dos pasajes de esa rueda de prensa, centrado en estos tres nombres propios, pero primera pregunta que os hago. A vosotros, empiezo por ti, Escalera, ¿os ha sorprendido como a mí que después de atizarles a Jan Usai y Rafa Mir los haya metido en la convocatoria? Escalera.
Una barbaridad, ¿no? Porque si tú tienes claro de que los futbolistas ya no te sirven, porque está claro que los jugadores están fuera de todo, ¿para qué los metes en la convocatoria, no? Por ejemplo, uno de los últimos partidos jugó Rafa Mir en el Sánchez Pizjuán, que fue abroncado, jugó unos minutos, no aportó absolutamente nada. Es cierto que no tenía delanteros, pero bueno, no tiene por qué sacarlo. Saca a otro futbolista, saca a Aníbal, ¿no?, que lo comentábamos aquí, pero que lleve a Rafa Mir y a Jan Usai es inexplicable. Yo la verdad es que no lo entiendo.
Ocaña, ¿entiendes algo de todo este asunto de Jan Usai y de Rafa Mir en la convocatoria? Creo que todos estamos de acuerdo, salvo que sea, bueno, pues un castigo, ¿no? Dirá Quique, que vengan con el grupo y demás. Yo creo que, lejos de ser un castigo, creo que es meter el problema en el vestuario. Dos jugadores que han sido atizados por su entrenador, que les ha dado un palo descomunal, lo metes en un grupo y ustedes se imaginarán que Jan Usai, que Rafa Mir, con su entorno, con los jugadores con los que tengan feeling, seguro que hablan de esto. O sea, yo creo que es malear más el ambiente, seguir metiéndolos en la convocatoria, que dejarlos fuera y, cuando alguno esté bien, que no creo que se vayan a poner bien, incluirlos de nuevo. Pero es que el disparate va a más. Después de la esperpéntica, y surrealista rueda de prensa a la que asistimos el pasado viernes de Víctor Horta, el director deportivo, tardó unas horas Jan Usai en llamarle mentiroso al director deportivo. Esto habla de la absoluta debilidad que muestra este club, el Sevilla, actualmente en todos los sentidos. Y hoy te escuchaba este mediodía, Andrés, hablar de que el club se levanta felicitándole el cumpleaños. Felicidades, Janu. Y así le va al Sevilla, que sus jugadores le atizan al director deportivo, que el club se dedica a felicitarle el cumpleaños y que encima el futbolista está en Madrid. Bueno, yo lo veo todo un sinsentido.
Imagínate en cualquier empresa, ¿no?, que tú llamas mentiroso a tu jefe, que después tu otro jefe te dice que no tienes la exigencia necesaria para poder desarrollar tu trabajo, y que después llega un compañero y te dice felicidades en la página web de la empresa, ¿no? Yo, sinceramente, Oliva, me parece esperpéntico lo que está ocurriendo. Que el entrenador cite a Jan Usai y a Rafa Mir después de que haya dicho que no tienen la exigencia mínima para jugar, en vez de meter a dos chavales del filial, me parece increíble e intolerable. Pero que Jan Usai se vista de corto después de llamar mentiroso al director deportivo de la entidad, que después del presidente, el vicepresidente, la figura más importante de un equipo, eso me parece ya de un club que no tiene pulso y que no tiene fuerza. Y que encima la página web del club le felicite el cumpleaños, perdóname, a mí me parece ya de haber perdido los papeles, Yo no sé en qué lugar deja esto a Víctor Horta. O sea, si Januzaj llama mentiroso a Víctor Horta y el entrenador lo cita y el club le felicita el cumpleaños, ¿en qué lugar deja todo esto a Víctor Horta con respecto a su posición de poder en referencia a Januzaj? ¿No?
Yo creo que
no hay un precedente, yo no recuerdo un precedente.
Sí, a mí me parece absolutamente prometo,
Y si dijeras que es un jugador tan importante...
Sí, es que no hay por dónde cogerlo. Las decisiones y cómo se está manejando, con qué debilidad... El problema de todo esto, lo que subyace un poco ya, es que todo el mundo empieza a ver jugadores, todo el que habla ya del Sevilla, de su futbolista, empiezan a oler y a detectar la debilidad absoluta que muestra el Sevilla como club actualmente, sus dirigentes, su director deportivo. Es esta realidad. O sea, aquí todo el mundo se siente con derecho, entre otros Januzaj, de a un cargo incluso superior, que es el de un director deportivo, decirle mentiroso públicamente, aquí el club no toma medidas, el jugador está en Madrid. Es, sinceramente, una situación que creo que se le ha ido de las manos por completo al club, con una debilidad absoluta.
El club le tendrá que decir al entrenador, oiga usted, este jugador no es convocable en estos momentos.
Pues sí.
Hasta que pida perdón y se retrate. El club tendrá que coger al entrenador y decirle que está muy bien la rueda de prensa, pero que este jugador, ni aunque vaya usted con 21 a la convocatoria, se viste de corto hasta que le pida perdón al director deportivo. Y hombre, y el club tendrá que estar pendiente del que felicita el cumpleaños a decirle, mira, vamos a dejar pasar el cumpleaños Januzaj, ¿no?
Sí, que nadie lo va a echar de menos.
Al director deportivo.
Todo esto viene por estas palabras de Quique Sánchez Flores hablando de los dos jugadores y su nivel de implicación, de Januzaj y de Rafa Mir.
Los chicos son profesionales, pero cada uno entiende el grado de exigencia de una forma diferente. Y yo el grado de exigencia lo tengo por encima del listón que sé que a día de hoy tienen marcados Januzaj y Rafa Mir. Por lo tanto, después de haber probado, después de haber ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, ya llega un momento en que ya no hay tiempo para bajar el listón. O sea, la exigencia ya es la que es y el que no esté en esa exigencia, pues o la alcanza o no puede tener minutos, o no puede jugar. Por lo tanto, ahora ya las cosas cambian, a partir de ahora cambian y tienen que alcanzar un nivel de exigencia óptimo. No vale con ser buen profesional, un profesional de nivel futbolístico, sino que tener el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla.
Les tacha de falta de compromiso, de falta de estar metido en el asunto, de no estar a la altura de un profesional en las circunstancias actuales, pero resulta que horas después lo convoca y se los lleva a Madrid. Para mí, de verdad, que no hay por dónde coger un discurso y que luego el discurso no se vea corroborado con decisiones, ¿no? Que es, por ejemplo, la de no meterlos en la convocatoria. Te ha sorprendido también este manejo, decías, Escalera, es que meter en una convocatoria a dos jugadores que posiblemente ahora el tema de conversación que tengan con el resto del grupo sea este. Es malear más el ambiente.
Sí, y no hacer vestuario, ¿no? Porque estoy convencido...
Exacto,
que
no hacer grupo,
que
correcto.
Estos dos futbolistas van a ir a su bola y que no van a aportar absolutamente nada ni fuera ni dentro, ¿no? Por cierto que el club acaba de hacer lanzar un tuit felicitando a Quique Sánchez Flores por su cumpleaños hoy. 6 horas después de hacerlo con Januzaj, lo hace con el entrenador ahora mismo, a las 3:30 de la tarde, 3:36.
Primero fue Janu, ¿no? Primero Janu y ahora Quique Sánchez Flores. Alguien le habrá dicho, oye, que el míster cumpleaños.
Qué barbaridad. No estaría registrado. Otra cosa que habla del club, ha dicho Víctor también que Rakitic le ha mandado un mensaje de apoyo.
Mira, es que lo voy a enlazar ahora con el asunto de Rakitic.
Es una falta de respeto del Sevilla hasta ayer.
Os quiero preguntar por esto. A mí, sinceramente, parece que este mensajito de Rakitic tiene una carga de profundidad y una cierta guasa tremenda, ¿eh? Yo no sé realmente la relación que tendrá con Januzaj. Entiendo que será buena. Pero lo mismo que el club se pueda ahorrar el mensajito de felicitación para Januzaj, después del palo que les ha dado en las últimas horas, oye, que Rakitic diga creo en ti, que cree futbolísticamente en Januzaj, Ivan Rakitic? ¿No os parece que es un poquito de WhatsApp el mensaje?
Bueno, pero ¿en qué cree? ¿En qué cree? ¿Que lo que dice de Víctor Horta es verdad? ¿Que es un mentiroso? ¿Que cree en él futbolísticamente?
Entiendo que será futbolísticamente.
Y que está equivocado en... No, pero es que el mensaje de Rakitic deja en evidencia, de nuevo, al entrenador y al director deportivo, que hasta hace dos días estaba él en el equipo, en ese vestuario, diciendo que era el capitán, con un costal en la cabeza, hablando de las gambas y el salmorejo. Hombre, yo creo que no es sumar, ¿no? Que merece un respeto más grande la entidad del Sevilla y los dirigentes, que Rakitic me parece que saca los pies del tiesto. Es lo que tú decías antes, Oliva y Escalera, es que da la sensación de una posición de debilidad todo sí. El que manda algo en el Sevilla. Todo el que manda algo. Y Rakitic, desde luego, lo que hace es empeorar esta sensación.
Creo que aquí cada persona, cada futbolista o cada parte del club que habla levanta la voz porque nadie le para los pies. Es decir, aquí dicen...
Es que no hay mando. Da la sensación de que no hay mando, que no hay liderazgo, que no hay fortaleza, que no hay una voz que diga, señores, de aquí no se sale nadie. O sea, esta es la línea, este es el camino y el que se salga de aquí, se sale, pero de verdad.
Y todo eso pues va mermando, uh-huh. Se van llenando de problemas el club, los futbolistas, que hoy en día se ve todo y se sabe todo, pues si no lo ven, se lo envían sus amigos, sus familiares, mira esto, mira lo otro, y dirán los jugadores, bueno, yo me estoy partiendo aquí la cara, pues hasta aquí hemos llegado. El futbolista le da exactamente igual. Una cosa que otra, le da exactamente igual.
Es que una cosa que pueda parecer, Escalera o Caña, una lista, bueno, es que como son muchos, hasta 23, pues puede meter mucho en la convocatoria. Pero el problema de ya no es incluirlos o no en la convocatoria porque tengas posibilidad de hacerlo, es el mensaje, efectivamente, claro, que le mandas a los demás, al resto de futbolistas.
¿Para qué dice eso ayer? Uh-huh. ¿Para qué comenta eso en la comparecencia de prensa? Que entonces no tiene sentido haber tapado a los futbolistas y los llevas convocados, ¿no? Porque si los llevas convocados, imagínense que se resfrían 10 jugadores del banquillo. Ahora tendrás que sacarlos, ¿no? Por poner un ejemplo drástico.
Sí,
pero
sí,
que
sí.
Entonces no lo lleve.
Es ridículo. Y es que llevamos 12 minutos hablando y se juega el Sevilla la vida ante el Rayo Vallecano, ¿eh? Que sí. Como, y no hay tiempo a hablar de fútbol con la cantidad de barbaridades que suceden siempre en el entorno del club, ¿no? Revoloteando y la cantidad de temas que hay ahí en el ambiente, ¿no? Que le ensombrecen todo.
Lo de Rakitic y el mensaje es para que se sitúen los oyentes, la felicitación de Januzaj y tal por parte del club, y Rakitic lo apoya públicamente y dice, yo creo en ti, puedes hacerlo, te echo de menos, hermano. Esto dice Rakitic, que también fue protagonista de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Más o menos, Escalera o Caña, teníamos la versión, escuchada las partes, de lo que había ocurrido realmente. Rakitic ha decidido marcharse y abandonar el barco en este instante. Entre otras cosas porque Quique le comentó en su momento que para él era importante, pero que no le podía asegurar que iba a ser titularísimo. Que habría partidos que sería titular y otros que no lo sería. Le ha llegado una oferta importante, y Rakitic ha decidido bajarse aquí en el proyecto del Sevilla, cuando el Sevilla se está jugando la vida, la permanencia en Primera División. Escuchamos a Quique y valoramos enseguida.
Tuvimos una conversación muy honesta, 4 días antes de su decisión. Él me comentó que no contaba con él, y yo le dije que sí, que contaba con él. No podría asegurarle desde cuándo, en cada partido, pero que contaba con él. Y sí le pedí algo para su continuidad. Y la decisión 2 días después fue suya. Hizo bien replantearse las cosas, fue honesto, dijo que no podía dar lo que yo le pedía y tuvo una respuesta hiper honesta también.
O sea, que le pidió que ayudara de otra forma y Rakitic dijo que no y que se marchaba. A mí es lo que me queda claro de la versión Quique y de las distintas versiones que he ido escuchando también por el camino, y argumenta que Rakitic ha decidido marcharse en este momento delicadísimo. Y además, luego está esa parte un poco populista, ¿no? De la rueda de prensa que dio, su versión, que también la escuchamos en su momento, pero creo que nos cuadra mucho a todos esta versión. No sé si alguien tiene algún matiz, o Caña o Escalera, sobre esta marcha de Rakitic, o si entiende al croata, después de escuchar también a Quique.
El matiz lo ha dado él con el comentario de apoyo a Januzaj. O sea, haciendo este comentario de apoyo a Januzaj, lo que hace es desprestigiar la figura del director deportivo y del entrenador. Y lo que hace ver es que...
Por eso digo que tiene mucha carga de profundidad ese mensaje.
Se quería tirar del barco.
Sí, sí. Por eso decía Andrés que a mí ese mensaje de Rakitić me da esa carga de profundidad. O sea, guasa de meter el dedito, de meter el dedito ya desde fuera en esta situación tan delicada. ¿Tú tienes algún matiz a este asunto? ¿Tienes alguna visión diferente? ¿O eres de la opinión de que Rakitić se ha bajado aquí? ¿O que le han enseñado o le han abierto la puerta del club, Escalera?
Yo estoy con Andrés. Yo creo que si Rakitić no llega a decir nada... Hubiese sido más dudoso, hubiésemos interpretado de otra forma la situación, ¿no? Pero cuando tú apoyas a un jugador que está fuera de todo, tú dices, esto es innecesario, ¿no? Esto, y dices, aquí hay una carga distinta a la que nosotros podemos pensar, ¿no? De un futbolista importante del Sevilla, como Rakitić, que se ha marchado.
Apoyo a un jugador que no da una derecha a esa escalera.
Es absurdo, que
eso irrita. El aficionado del Sevilla que haya leído ese mensaje habrá pensado, oye, Iván... Este mensaje así lanzado de esta manera, ahí está el sevillismo.
Y que ha llamado al director deportivo. Y que ha llamado mentiroso. Que ya no es dentro del campo, es que fuera del campo este jugador ha cometido una acción que sería de apartarlo del equipo inmediatamente. De apartarlo del equipo a los 5 minutos del comunicado.
Sí.
Es que yo no, de verdad, ¿recordáis a un futbolista llamando mentiroso, embustero, a un presidente, a un entrenador, a un director deportivo? Y que al otro día... vaya a entrenar y que entre en la lista de convocados para el domingo.
Sí, señor. Que esté en la convocatoria, que esté en Madrid para jugar, bueno, para jugar, para estar en el banquillo. Simplemente el hecho de estar en el banquillo ya creo que es una decisión de arriba abajo, desde el que manda en el club, desde José María del Nido Carrasco hasta el que toma la decisión, que es Quique Sánchez Flores en la convocatoria. Creo que es un error descomunal. Están allí los dos, no van a jugar. Las novedades de la convocatoria ya la conocen. Partido comienza a 9 de la noche, Rayo Sevilla. Recuerdo cómo está la Liga, mirando ahora mismo el campeonato a falta de este partido y quedarán por delante 15 jornadas. He dividido la Liga prácticamente en dos. Quizás haya una parte templada, media, pero yo incluso, Osasuna y Alavés que tienen 9 puntos de ventaja, es verdad que es ventaja considerable y que Osasuna me da la impresión que puede ser hasta un poco más fiable que el Alavés, que ha hecho muchos puntos hasta el momento. Pero a partir de ahí que estos dos tienen 26 puntos, el 11 y el 12 de la Liga, luego viene el Rayo 24, tiene 7 más que el Sevilla, pero si el Sevilla le gana, se le coloca a 4. 24 puntos tiene el Villarreal, 20 Mallorca y Celta, el Celta que es el gran beneficiado de esta jornada por su triunfo en Pamplona, 0-3. Luego ya viene el Sevilla, se quedó sin margen de puntos, 17 puntos, y luego el descenso, Cádiz, 17. Dos partidos de Pellegrino, 2 empates a 0, 2 puntos. Empató ayer en Villarreal. 12 el Granada, que sigue sin ganar, no pasó del empate ante Las Palmas. Y ya desahuciado y en segunda el Almería. De los 10 últimos de la Liga, solo ha ganado esta jornada el Celta. Fijaros cómo está la parte baja. De los 10 últimos clasificados, el Celta. Tiene la posibilidad de ganar, o bien el Rayo o el Sevilla hoy, pero solo el Celta ha ganado de todos los de abajo.
El que gana un partido es media salvación.
El Sevilla, si gana hoy, por ejemplo, se va a 20 puntos igual a Mallorca y Celta, y le mete 3 de ventaja al Cádiz Club de Fútbol, que tal y como están las cosas, pues no deja de ser una renta. Y teniendo el calendario, teniendo en cuenta que el calendario que viene posteriormente, creo que es el día para que el equipo dé un paso adelante y gane. La fórmula, la manera, ya creo que es lo de menos a estas alturas. Que gane un partido de fútbol el equipo de Quique Sánchez Flores. Remato con posible 11. ¿Tienes más o menos claro el 11 titular? ¿Si va a haber defensa de 4 o 5, Escalera?
Hombre, lo lógico sería que hubiese una defensa de 4, ¿no? Porque no hay más futbolistas que poner, a no ser que ponga Acuña de central izquierdo. Pero Navas va de marcado Pedrosa. Puede ser la defensa, pues yo no sé el estado de Acuña cuál será. Agumés Sumaré, centro del campo, con Ocampos a un costado, yo creo que Isaac Romero y Ennesiri. Y a mí me genera dudas el...
¿Quién va a jugar por ahí, no?
Eso es, por la derecha.
¿Por qué no, si puede meter ¿por qué a Aníbal, no puede ¿no? doblar el lateral izquierdo con Acuña y Pedro?
También.
Puede ser, puede poner Ocampos en la derecha y es una opción.
A ver, un campo pequeñito para meter mucho centro y a lo mejor Pedrosa y Acuña, más Navas y Ocampos, teniendo 2 delanteros, sí, yo no descarto esa opción. esa opción con Pedrosa, o bien incluso que por momentos, como apuntaba Escalera, puedan ser tres centrales. O sea, que Acuña juegue, sí, se meta un poquito más hacia el centro, con Badé y Marcao, y que luego se liberen por fuera tanto Navas como Pedrosa. Pero sí, sí, podría ser perfectamente doblar el lateral, Acuña o Pedrosa.
Hoy hay que inventar, ¿sí?, poco. Es decir, hoy hay que intentar poner los que mejor en forma estén y, bueno, competir en Vallecas. Porque si ya encima de cómo está el Sevilla se inventan cosas, pues mal vamos, ¿no?
Hoy, sin Ramos y Suso y con esta posible alineación, desde las 8:30, Ricard, tenemos fútbol.
Con todo esto y más,
hoy lunes, fútbol en COPE más Sevilla.
Pero atentos, Rayo Vallecano Sevilla.
A las 8:30, desde Vallecas, vive la emoción de Isaac Escalera con el partido Rayo Vallecano Sevilla.
Deje el dial en ese punto que nosotros se lo vamos a contar.
Con el patrocinio de Concesur y Fervial, La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clima.
Tiempo de juego, COPE más Sevilla,
105.8 de la FM,
con los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Y a partir de ahí viene el Rosario de la Aurora.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
11 empates tiene el Betis en lo que va de campeonato. Ayer otro empate más ante el Getafe, empate a uno. Se puede adelantar muy pronto, una ocasión clarísima que marró Fekir, que volvió a actuar como falso 9. La fe en Borja Iglesias era cero, en William José es cero, lo tiene en el banquillo y no lo utiliza ayer tampoco en el partido, y a la espera de que regrese Bacambú de la Copa de África, de momento Fekir dos partidos de falso 9, sin estar Fekir ni siquiera al 30 o 40% de lo que puede estar un jugador, sobre todo en el aspecto físico. El empate hace que el Betis salga de puesto europeo porque lo adelanta el Valencia con los mismos puntos, 35 puntos. Eso sí, la Real se queda sexta, la sigue teniendo a 2 puntos con 37, ya que la Real tampoco ganó su partido del fin de semana ante el Girona. La pelea por la sexta y séptima plaza es cosa de 5, ¿eh? Real Sociedad, Valencia, Betis, Las Palmas y Getafe son los 5 que parece que van a pelear por esas 2 plazas. Y ayer el equipo creo que durante buen rato fue inferior al Getafe. Y tengo, no un mensaje, Ocaña, sino, mira, los cuento. 1, 2, 3, 4, diciendo, oye, ¿no es muy exagerado por parte de Ocaña darle solo un 3 al Betis? Razónalo, argumentalo, señor Ocaña.
Claro,
convence a los oyentes.
Vamos a ver, el equipo venía de hacer un partido, de ganar un partido importantísimo en Mallorca, pero haciendo un fútbol de tercera categoría, ¿no? O sea, se encontró con el gol de Altimira, más que fruto del juego del equipo, en una jugada que elaboró y acabó con un disparo lejano, y no hubo ni un acercamiento más del Betis, no hubo ni una jugada más elaborada del Betis en todo el partido ante el Mallorca. Es verdad que tenía 10 bajas el equipo, recuperaba 5 jugadores este fin de semana, pero hablamos de un Betis que en ataque estuvo muy mal, ¿no? Se defendió bien, tuvo oficio, espectacular la gente de atrás y se trajo 3 puntos. Pero es que el entrenador se presentó ayer con el mismo equipo que el otro día. Habiendo recuperado a 5 jugadores, tanto que se ha quejado de las bajas, Pellegrini pone el mismo equipo del otro día con el cambio de Rodri por Luis Enrique, que se había marchado. Y el equipo vuelve a estar plano, absolutamente plano. Superado, es verdad, por un muy mal árbitro que lo condiciona con las amarillas, pero aparte de los primeros 5 minutos, un centro del campo del Getafe que lo conformaban Yeyu, Santiago y Luis Milla se lo comen, el Getafe empieza a presionar arriba y el Betis es incapaz de hilvanar 2 pases, asistimos a una clase de cómo entregar balones al contrario, tanto por parte de Johnny Cardoso como por parte de Sergi Altimira, los jugadores de banda desaparecidos, y bueno, el Betis duró lo que duró Isco y afortunadamente se encontró con el gol a favor en una jugada que no era ni de peligro, una pelota arriba, se equivoca la tasa y penalti, pero el partido en ataque en general, en líneas generales en ataque del Betis en cuanto a la creación, no sé si coincides conmigo o no, sí, Oliva, pero fue de los partidos más malos de toda la temporada, ¿no?
Sí, muy mal Diao y Rodri por banda. Fekir tiene calidad, porque la tiene y es suprema, pero con ese nivel físico no le da todavía para ayudar más al equipo. Todo está mucho en manos de las pinceladas de Isco. Y realmente, con ese nivel en los 4 de arriba, se hace difícil el tener mucha presencia en la portería contraria. Yo tengo la impresión, Escalera, que está amarrando, y ahora voy con el debate sobre Pellegrini.
¿Tú qué nota le pondrías?
Yo le pondría un 5 raspado.
Un 5 porque empató, ¿no?
Pero,
no,
sí, pero, porque claro, claro que el punto es bueno, resultado de, final, después de claro, todo.
Si miramos
sí,
el resultado,
porque lo miro con el
cinco.
Resultado. ¿Sí?
Pero yo es que creo que no mereció empatar siquiera el Betis. O sea, que,
bueno,
que,
estuvo si más cerca de la victoria al Getafe, sí, sí. Estuvo sí, más sí, cerca al sí. Getafe de la victoria, estoy de acuerdo. Pero digo que creo que hay decisiones de Pellegrini erróneas. O sea, se empecina en colocar a Diao en banda izquierda y creo que el chaval, porque tiene alguna deficiencia, algunas deficiencias técnicas, no le da para pegar carreras, para hacer jugadas. Rodri tampoco acaba de aparecer, no sé si porque el rol de titular le pesa, y desde la derecha tampoco aporta, y lo del falso 9, yo entiendo que no tenga fe en William José y que haya decidido ya liarse la manta a la cabeza y tirar de Fekir, pero si los centrales del Getafe no tienen a quién marcar, ayer Bordalás, que leyó el fútbol a la perfección, dijo, bueno, la defensa la pongo a 50 metros
arriba,
de mi portería,
claro. Además que
a 50 metros.
La adelanta siempre y con Fekir e Isco pues era inoperante el Betis.
¿Pero no crees que hay malas decisiones del entrador? Y ahora voy también con el manejo de cambio, ¿eh?
Yo
lo podemos ya incluir.
Yo sobre todo el tema de, por ejemplo, William José, yo el último cambio esperaba que lo metiese, ¿no? Por lo menos de decir, me han metido un delantero, el equipo rival, ¿no? El Betis va a intentar, no sé, por lo menos centros laterales, va a tener más presencia en ataque, pero tampoco lo mete al final, deja sin delantero centro al equipo. A mí me sorprendió, ¿eh? A mí me sorprendió bastante porque William José le ganó la partida a Borja Iglesias y ahora la nada le gana la partida a William José. La nada digo porque no tiene otro delantero.
Bueno, yo sinceramente es que en la alineación inicial hay dos decisiones de un error clamoroso. La primera, alinear a Abner. Que lo vuelva a decir.
Duró nueve minutos el penalti y luego el chaval tiene la mala fortuna de lesionarse. Pero qué endeblito, qué endeblito.
Bueno, para
este
mí es
Abner,
el peor lateral izquierdo que yo he visto en el Betis en la edad que tengo, 45 años.
Por ahí puede andar, seguro.
No recuerdo peor a Monreal ni a todo este tipo de
hombre,
jugadores.
No, Monreal era mejor.
En segunda, ninguno. Yo creo que es el peor lateral izquierdo que yo he visto en la edad que tengo. En correlación con la cantidad de partidos titulares que le ha dado Manuel Pellegrini, algo debe pasarle con Juan Miranda, o el club no está contento con Miranda porque no ha renovado, o lo que ustedes quieran, cualquier cosilla en el vestuario, para que Manuel Pellegrini cometa el clamoroso error de que otra vez le cueste punto a Ander da Silva. Es inconcebible. Y perdónenme, yo entiendo, pero lo de ayer de poner a Fekir de 9... Es que, por favor, es que perjudica hasta al futbolista.
Es que daba lástima algunas veces,
Oliva, cuando le echaban la pelotita a Fekir. No arranca siquiera. Los dos centrales, decías tú, claro que se la echa al pie, la aguanta, le hacen unas faltas, claro. Pero Fekir no puede jugar ahí y después mantenerlo los 90 minutos. Por favor, señor Pellegrini, ¿qué partido estaba viendo? Pellegrini, qué partido estaba viendo Manuel Pellegrini, independientemente del rendimiento de alguno, ¿eh? Porque, repito, el rendimiento de Rodri, el rendimiento de Diao, los dos jugadores del medio campo que no valen para sostener un medio campo.
Muy justita
creativo,
la pareja, me dio la impresión ayer de
muy mala.
Una justita muy justa,
claro,
vamos.
Para defender muy bien, como el otro día. Pero para atacar, bueno, muy bien, para defender correcta, pero para atacar balones al contrario, ¿vale? El partido de Fekir, el partido de Abde, los minutos de Abde, a mí empieza a preocuparme también este chaval, ¿eh? La temporada que está haciendo.
Lo tenía
aquí
anotado también, ¿eh? Cada vez juega más atropellado,
cada vez juega peor.
Y hace menos jugadas, ¿eh?
Y por eso, claro que el Betis tiene un 5. Con todos estos problemas, los fallos del entrenador, se lleva un punto, claro. Yo entiendo por qué lo aprobamos una y otra vez, porque no pierde, ¿no? Es que pierde poquísimo el Betis.
Oye,
pierde
sobre la explicación de los empates, ¿hay alguna explicación de Pellegrini que pueda convencer, o Caña, de tanto empatar?
Vamos a escucharlo. Mira lo que dice Pellegrini otra vez de este empate.
Bueno, hay empate y empates. Hemos tenido empates con Girona y con Real Madrid, que superamos dos equipos importantes y no pudimos superarlo. Hay partidos que empate con Cádiz que tuvimos acá, que a lo mejor el empate de hoy día, que nos dejan insatisfechos porque se nos escapan puntos en casa. Pero la Liga Española es muy pareja, no es fácil sacar los puntos. Siempre digo la misma frase, si no se puede ganar es mejor empatar que perderlo. Pero seguimos igual que todos los años, en la lucha estamos a dos puntos de las posiciones europeas y con una cantidad de lesiones importantes, así que el equipo para seguir intentando sumar la mayor cantidad de puntos, ojalá de a tres, pero ya veremos a final de temporada cuántos puntos llegamos.
Sí, cuando empatas tanto, es que realmente el equipo anda como durante toda la temporada, de fútbol muy justo, y le cuesta dominar y controlar los partidos, y esto es lo que le lleva a empatar tanto como el Mallorca o pueda ser también el Cádiz. Señores, hemos llegado a las 4 en punto de la tarde. Hoy el lunes no acaba, ¿eh? No acaba porque seguimos y a las 8:30 estamos de vuelta en COPE más Sevilla con el Rayo Vallecano Sevilla. La narración de este partido fundamental para el Sevilla. Veremos qué imagen dan los jugadores de Quique Sánchez Flores. Gracias, compañeros. Abrazo. Las noticias. Adiós.